Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos nuevamente en Parafarseando y les saludamos Damaris Tamborrel.
Hola, buenas tardes, qué gusto estar con ustedes, y Rebeca Centeno.
Y hoy les tenemos un programa con una invitada especial que nos va a hablar de un concepto que a lo mejor se nos hace un poquito, pues, extraño, o le va a pasar como a mí, que tenía un concepto anterior, pero que nos va a ayudar a descifrar todas estas cuestiones de ecología, medio ambiente, porque se presenta precisamente el día de hoy a dar una plática. Es la doctora Ana Patricia Noguera de Echeverry, que va a dar la conferencia Claves de la Pregunta por el Habitar.
La doctora Ana Patricia Noguera Echeverry, bienvenida.
Muchas gracias.
También. Voy a presentarla. Es licenciada en Filosofía y Humanidades. Tiene un magíster en Filosofía Moderna, doctora en Filosofía de la Educación, profesora titular y emérita del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y es coordinadora del Pensamiento Ambiental Latinoamericano y de la Red de Pensamientos Ambientales Latinoamericanos. Vaya credenciales, Patricia, que tenemos aquí. Bienvenida.
Bienvenida, Patricia.
Muchísimas gracias, tan bellas. Pues primero que todo, agradecer este espacio, agradecer esta invitación tan amorosa y tan importante porque es clave para pensar hoy cómo estamos habitando la Tierra, tener un pensamiento ambiental propio, un pensamiento ambiental nuestro, no un pensamiento ambiental importado ni traído de otros lugares, ni de Europa, ni de Estados Unidos, sino un pensamiento ambiental construido por nosotros. Ese pensamiento ambiental consiste fundamentalmente en pensar cómo son nuestras relaciones con la naturaleza, con la tierra. Como culturas, cómo estamos relacionándonos con los ecosistemas, con nuestros ecosistemas, ¿sí? Como culturas. Y a partir de eso, a partir de esa interpretación de esas relaciones, de ese análisis de esas relaciones, de esa reflexión sobre esas relaciones, pues entonces, como construir maneras de habitar esos ecosistemas, esa naturaleza que también somos, porque nosotros somos naturaleza, nosotros somos tierra, nosotros somos hijos de la tierra, como dicen comunidades originarias de todos los lugares del planeta. Ellos tienen en común eso, ¿no? Ellos plantean que somos hijos de la tierra, solo a nosotros se nos olvidó. Entonces nosotros, como hijos de la tierra, como hijos de esta naturaleza que somos, tenemos que transformar profundamente nuestras relaciones, porque las relaciones que estamos teniendo con esa naturaleza que somos, con esta tierra de la cual somos hijos, es una relación supremamente problemática. Por ejemplo, estamos mercadeando la tierra y la naturaleza, y estamos mercadeando la vida. Volvemos mercado el paisaje, volvemos mercado el alimento, hemos vuelto mercado el agua, hemos vuelto mercado todo aquello que configura y constituye las redes, ¿cierto?, de la vida. Somos la única cultura que mercadeamos con todo, ¿no? Y que creemos que eso es lo que tenemos que hacer, además, porque de alguna manera nos llegó en todo el proceso civilizatorio, en todo el proceso de colonización, nos llegó aquí, a estas tierras nuestras, de toda América, ¿sí? Nos llegó la idea de que nosotros no éramos naturaleza y que el fin último que teníamos en esta tierra era dominarla y explotarla.
O sea, de alguna manera creemos que la libertad que tenemos como sociedad es una ruptura con la naturaleza.
Claro, ese es un concepto, y es un concepto no solo de Immanuel Kant, que es como el gran arquitecto del pensamiento moderno y la filosofía moderna en el siglo XVIII, sino que es toda la concepción de la burguesía que desde el siglo XVIII se configura y se constituye en Europa a partir de esa idea de que la libertad consiste, y eso es comillas de Kant, romper amarras con la naturaleza. Entonces, en esa perspectiva, en la medida que rompemos amarras con la naturaleza, somos libres de hacer con ella lo que queramos. Y eso es lo que hemos hecho, con las consecuencias dolorosas, atroces, ¿no es cierto?, crueles, que estamos viviendo, ¿no es cierto?, con el acabamiento profundo de la vida, de las tramas de la vida, a la cual también nosotros pertenecemos, porque nosotros pertenecemos a la trama de la vida y se nos olvidó, ¿cierto? Y ese olvido ha sido un olvido gravísimo, porque olvidar que somos y que somos un hilito en esa trama de la vida nos ha hecho creer que con la ciencia y con la tecnología que construimos en nuestras universidades, en nuestros institutos de investigación, podemos dominar por completo la tierra, la naturaleza, podemos esclarecer, ¿cierto?, todos sus secretos, podemos extraer de todos sus secretos. Hay un filósofo que en el siglo XVII escribió un libro que se llama La Nueva Atlántida. Uh-huh. Ese filósofo se llamó Francis Bacon, es un filósofo inglés, es como el padre también del método científico y de toda la concepción del nuevo orden, que tiene otro libro que se llama Novum Organum, que significa el nuevo orden, ¿cierto? Sí. Que es la nueva manera de conocer, de tal manera que el conocimiento sea útil. Esa es una concepción muy, muy, muy baconiana, muy, muy digamos, de la Inglaterra del siglo XVII, del siglo XVIII, que estaba configurando la Revolución Industrial. Claro. Entonces, es la base filosófica de la Revolución Industrial, y la idea, pues, que tiene Bacon es que nosotros tenemos casi que, por decirlo de alguna manera, la obligación de conocerlo todo, de develar todos los secretos de la Tierra. Nosotros estamos pensando muy desde el sur, pero el sur no es un punto cardinal, sobre todo, sino el sur es una manera distinta, una manera otra de mirar, de pensar el mundo, la naturaleza, la tierra, nosotros mismos. Ese pensamiento ambiental sur está planteando entonces la idea, ¿sí?, de que no tenemos por qué violentar la naturaleza. Francis Bacon decía, y esto es comillas, ¿cierto?, a la naturaleza hay que violentarla como las mujeres públicas, ¿sí?, para poder extraer todos sus secretos, cierro comillas. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no?
Sí.
Volver la naturaleza a algo así como una mujer pública.
Sí.
Sí. La hemos vendido al mejor postor, la seguimos vendiendo al mejor postor en todas partes de América, de África, de Asia, en todos los lugares del planeta. La naturaleza está siendo vendida al mejor postor, que son las grandes multinacionales del extractivo minero, las grandes multinacionales de las semillas, las grandes multinacionales de los químicos, ¿no? Las grandes multinacionales de la minería, las grandes multinacionales, bueno, de todo lo que estamos viviendo en este momento, que tanto ustedes aquí en México como nosotros en Colombia, como lo podemos ver también en África, como lo podemos ver también en Asia, en Alaska, sí, en el sur, en Magallanes, estamos en un momento de extractivismo absoluto de todo lo que la naturaleza, la tierra, la vida nos puede dar, nos puede sacarle todas esas riquezas, ¿no es cierto? Y estamos llegando a un punto de no retorno, ya llegamos a un punto de no retorno que tiene varios nombres, ¿no? Que tiene, por ejemplo, todo lo que en este momento se está dando con el cambio climático, todo lo que en este momento se está dando con la crisis de humanidad que estamos viviendo, con la crisis, ¿cierto?, de la cultura que estamos viviendo, porque es una crisis muy, muy profunda, es una crisis integral, no es una crisis económica.
Es una crisis sutil de alguna manera.
Y es una crisis profunda, porque es que reducir la naturaleza a recurso natural fue el punto de partida, ¿cierto?, de cierta visión ambiental eurocentrista que veía la naturaleza como un recurso, pero la palabra recurso viene de la economía capitalista.
Claro.
¿Sí? Y cuando a uno le dicen, bueno, pero si la tierra es nuestra madre, ¿cómo vamos a nombrarla como recurso?
Claro.
A ninguna madre le gustaría que sus hijos la nombraran como recurso, ¿no es cierto? Claro, ni como riqueza. Entonces, en esa perspectiva, nosotros también estamos proponiendo una pedagogía del amor a la naturaleza y a la tierra. Una pedagogía del amor a la naturaleza y a la tierra es una pedagogía que rompe incluso con los métodos de enseñanza en los que están, digamos, inscritos y subsumidos los procesos educativos en nuestros países, ¿no? Porque los enfoques de la educación en nuestros países son sobre todo enfoques hacia el éxito económico y el crecimiento económico y el crecimiento tecnológico, al crecimiento, cuando lo que tendríamos que buscar sería, cierto, una pausa, tendríamos que buscar vivir más sobriamente, vivir con menos y ser más felices, ¿no? y no llenarnos de tantos productos de consumo, de tantas cosas para consumir, que entre otras cosas no nos han hecho felices, sino que pareciera ser que nos están haciendo cada vez más infelices.
Patricia, este pensamiento latinoamericano tiene que ver, me imagino, con el colonialismo que vivimos.
Por supuesto.
¿Es la respuesta a ese colonialismo?
Claro, de alguna manera es una postura crítica. Es una postura crítica y proactiva, ¿no? Crítica porque indudablemente hemos hecho como una deconstrucción. ¿Qué significa una deconstrucción? Deconstruir no es destruir. Deconstruir es como un desarme, como un desarme de todo el gran edificio de todos los discursos colonizadores que están presentes de muchas maneras y en muchos sentidos en nuestra vida cotidiana. Están en la educación, están en la política. Incluso están en los mismos discursos ambientales y en las mismas políticas ambientales de Naciones Unidas y el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pero hemos encontrado que en esos lugares también hay fisuras. Fisuras son pequeños orificios, ¿cierto?, que han permitido que emerjan propuestas críticas muy interesantes, como la de nosotros, claro. ¿Cierto? Incluso también por fuera de esos discursos ha habido otras maneras de habitar, otras maneras de estar en estas tierras, ¿cierto?, que nos enseñan cómo podemos hacerlo nosotros, ¿sí? Lo que pasa es que para todo ello tenemos que despojarnos un poco de toda esa fuerza de los procesos colonizadores que han sido tan absolutamente devastadores, ¿cierto? Es que acuérdense que cuando llegan los españoles y cuando llegan la Europa imperial aquí a América, lo primero que hacen es obligarnos a hablar el español.
O sea, creo que tenemos que ir a un
corte. Nos tenemos que ir al corte y regresamos.
Muy bien, vayámonos al corte.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para farciendo.
Gracias por seguir aquí con nosotros. Bueno, ese concepto que nos estabas hablando, Patricia, sería interesante que entremos nuevamente.
Estamos hablando entonces de cómo es importante una deconstrucción,
sí,
de todo el andamiaje colonizador, que llevamos más de 500 años con ese andamiaje colonizador, ¿no es cierto? Ese andamiaje colonizador está constituido, digamos, por discursos, por maneras de nombrar las cosas, por maneras de habitar, por maneras de pensar, por proyectos, por propuestas sociales, políticas, de todo tipo, ¿no es cierto? Es todo un aparato colonizador que entra aquí a América luego de esa cosa que se llamó el descubrimiento, que entre otras cosas también se está llamando el encubrimiento. El encubrimiento del otro, ¿cierto?
Cierto.
Y que hay que volver a pensar, por lo menos tenemos el derecho a volver a pensar, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? Pero por ahora, desde la perspectiva de la crisis ambiental que estamos viviendo, es necesario hacer esa deconstrucción de los lenguajes con los cuales nos obligaron a nombrar las cosas, a nombrar los animales, a nombrar las plantas. Nosotros teníamos nuestros propios idiomas, nuestras propias lenguas, y lo primero que hace el colonizador es prohibir que se hable la lengua,
claro,
natal, ¿cierto? Porque lo que busca el colonizador es ir rompiendo todo vínculo con la tierra.
Es ir distanciando
a los colonizados de su propia tierra, ¿cierto? Para podérsela arrebatar, ¿no? Y si no se la puede arrebatar a la buena, se la arrebata a la mala. Y arrebatarla a la mala es todas las masacres que hemos vivido en América Latina, las masacres que se han vivido en África, las masacres que se han vivido en Asia, ¿no es cierto? De comunidades, de millones incluso de seres humanos y de seres vivos, porque no son solamente los seres humanos, que van siendo desplazados de sus tierras para entregárselas a las multinacionales de explotación del oro, de los diamantes,
o minería
del petróleo, o del monocultivo, o de todas estas digamos, arrogantes y digamos... dolorosas, porque producen un dolor y son de una atrocidad impresionante, maquinarias de guerra, ¿no? Como dice Gilles Deleuze, ¿no es cierto? La construcción de toda una máquina de guerra, de guerra contra la tierra, de guerra contra la vida, de guerra contra la integridad, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en esa perspectiva, hay que hacer esa deconstrucción. Esa deconstrucción implica, ¿cierto?, volver a pensar qué es lo que estamos enseñando en nuestras instituciones educativas, qué es lo que se está investigando en las universidades, cómo es que se está enseñando la historia, la geografía, el lenguaje, las religiones, cómo se está enseñando la biología, cómo se está enseñando. Es decir, hay que hacer una revisión profunda, ¿cierto?, de todas las maneras como nosotros estamos, en el caso de la educación, enseñando y construyendo conocimientos. ¿Qué tipo de conocimientos estamos construyendo? Por ejemplo, miren, siempre hemos enseñado la historia separada de la geografía. Entonces, la historia separada de la geografía es como el resultado también de una concepción de un tiempo metafísico, que es muy Europa, ¿cierto?, que la historia universal, esa concepción de historia universal que viene de la Europa moderna, uh-huh, ¿cierto?, en donde no hay lugares, ¿cierto?, sino que la historia es universal, es decir, el tiempo no tiene lugar, el tiempo es universal, cuando precisamente lo que nosotros podemos constatar es que cada cultura, cada lugar tiene sus propias temporalidades.
Claro.
Eso se oculta y no se enseña una historia acontecimental, ¿cierto?, que configura lugares y que transforma geografías, ¿sí? Por ejemplo, historia y geografía tendrían que enseñarse juntas, ¿no es cierto?, en las relaciones inseparables, ¿sí? ¿Sí? Biología, geografía, ¿cierto?, geología,
las ciencias.
Enseñarse coligadas, ¿cierto?, por ejemplo, con antropología y sociología.
Claro.
Porque, claro, la transformación que nosotros hacemos de la Tierra es permanente, pero hay culturas que han sabido transformar, ¿no es cierto? Augusto Ángel, el maestro que crea esto, el pensamiento ambiental, murió en el 2010, y pues es colombiano y es como el padre del pensamiento ambiental latinoamericano. Fue maestro de Enrique Leff, maestro de los pensadores ambientales actuales, de Carlitos Galano, de todos ellos. Augusto fue el primer maestro, ¿no? Él fue el primero que habló de la urgencia de un pensamiento ambiental latinoamericano. Augusto decía, me parece que en un libro muy bello que se llama El retorno de Ícaro, decía: el problema ambiental no consiste en transformar, sino en no saber transformar.
Ese es un problema fundamental. Es un concepto bien interesante.
Ese es un problema, pero gravísimo.
Fundamental.
¿Dónde es que estamos enseñando a transformar y cómo estamos enseñando a transformar? En los colegios, en las universidades, los ingenieros que formamos. Los ingenieros que nosotros en Colombia, por ejemplo, estamos formando, muchos de ellos están haciendo esta hidroeléctrica que se llama Hidroituango, que uh-huh, es de las cosas más monstruosas y más devastadoras que se han construido en el país.
Porque no les importa qué está sucediendo.
Porque no, ni siquiera saben hacerlo.
Claro.
Pero yo
creo que esa es una...
La vida del río Cauca, ¿cierto? Uno de los ríos más importantes de nuestro país, ¿sí? Es un río que está quedando devastado por Hidroituango.
¿Y no es eso una labor muy... sería fundamental en las universidades empezar a hacer, digamos, esa interdisciplinaridad?
Claro. Y ese diálogo de saberes.
Y ese diálogo.
Porque no es solo... Mira que no es solamente la interdisciplina, que ya sería un paso maravilloso. Claro. Sino que además es escuchar a los otros. O sea, a los que no están en la universidad, pero son comunidades que tienen unos saberes extraordinarios, unos saberes ancestrales.
Claro.
Maravillosos. Pero además escuchar a una voz que nunca la nombramos, la voz de la tierra, la voz de la naturaleza, ¿no?
Nos está haciendo escucharla últimamente.
Claro, claro, sí. Claro, sí. Claro, claro, sí. Claro, claro. Mire, hay un autor que a mí me gusta mucho, y perdóneme que hable de autores.
Pero
es una voz, es una voz que yo quiero mucho, que se llama José Luis Pardo. Él es un autor español y dice, ¿cierto?, que el paisaje es la lengua de la tierra.
Claro.
Entonces, ¿qué paisajes tenemos, no es cierto? qué paisajes estamos viviendo. Porque Vallarta no es solamente las fotografías de las revistas de turismo.
No.
Así como Cartagena no es solamente las fotografías.
Son las montañas, son sus
alrededores. Es que hay unos paisajes de la devastación.
Sí, claro, sí.
Hay una destrucción profunda de los ecosistemas y de las culturas. Hay unos desplazados, animales, vegetales, sí,
claro,
humanos, ¿cierto?
Claro.
Que esas fotografías no las toman las revistas de turismo, ¿no? Una revista de turismo no va a tomar el basurero, por ejemplo, que dejan los turistas cuando van a Cartagena o cuando vienen aquí a Vallarta, ¿no?
Claro.
O los grandes cruceros que llegan al puerto, ¿no es cierto? Con todo ese ruido ensordecedor de los motores de los cruceros que está acabando con una cantidad de especies marinas, ¿cierto? Eso no le importa a las compañías turísticas porque a ellas lo único que les interesa es el dinero. Entonces ese es un problema gravísimo y eso no lo vamos a presentar en las revistas turísticas presentamos todo tan bonito, tan cierto, también fotografías tan lindas, cierto. Entonces necesitamos urgentemente una formación. Yo diría que la educación ambiental tiene que ser una educación, cierto, que transforme profundamente todos los símbolos de nuestra cultura actual.
Absolutamente, y generar responsabilidades,
sí, y generar,
¿no?,
una responsabilidad ético-política,
exacto,
pero también estética.
Claro.
¿En qué sentido? En el sentir. Es decir, sintamos el dolor de la tierra. Es que no lo estamos sintiendo. Lo estamos contabilizando las especies que desaparecen, estamos contabilizando los árboles que se tumban, está contabilizando.
Sí, la estadística.
Las estadísticas. Pero ¿dónde está el sentimiento ambiental?
¿Dónde se está generando esa conciencia, ese sentir?
Ese sentir es fundamental. Por eso nosotros siempre estamos planteando la urgencia de que haya como una tensión en el mejor, uh-huh, de los sentidos.
Sí, sí, sí.
Como las fuerzas en tensión entre lo estético y lo político. Y que lo estético y lo poético alimente lo político. Y que lo político, ¿cierto?, construye respuestas para ese sentimiento, ¿no es cierto? Y nos parece que esa es una relación inseparable que tenemos que tener muy clara y que tenemos que construir, porque eso solo se construye en el lugar, en los lugares, ¿cierto? Y construirlo también como una actitud de resistencia, porque es que sabemos cómo nuestros gobiernos son absolutamente psicorrígidos en los programas y en la educación oficial, ¿no es cierto?
Sí.
Y negando la biodiversidad, la diversidad cultural, la diferencia, son programas que se imponen
en todo el territorio,
como si el territorio fuera simplemente kilómetros cuadrados.
Como sin pensar en las diferentes culturas, en las diferentes visiones culturales de cada región, ¿no?
Y las distintas, sí, ecosistemas.
Nos tenemos que ir a corte y regresar.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Y estamos de regreso nuevamente con la doctora Ana Patricia Noguera. Yo le quisiera hacer una pregunta regresando a este pensamiento latinoamericano. Para mí, se me hizo muy interesante lo que dijo acerca de cómo el colonizador quita primero la lengua para alejar a los habitantes de esta tierra de su tierra. Porque es algo que todavía vemos. Sí. Lo vemos en Tucumán, por ejemplo, que compran esta tierra, o lo vemos en Chiapas, lo seguimos viendo en nuestras comunidades, ¿no? Más, a lo mejor más pobres o más distantes, donde la gente que vive ahí le pregunta, bueno, ¿y ya este por qué es su tierra? No debería de ser su tierra, ¿no? Y agraciada o desgraciadamente están en donde están los ríos, en donde están las montañas, en donde ellos son los que están más en contacto realmente con la naturaleza, ¿no? Entonces, este pensamiento que tienen nuestros pueblos originales de la naturaleza y del diálogo es diferente a la propuesta occidental, europea. ¿Y en qué consiste esta diferencia?
No, la diferencia consiste en como lo planteaba Eduardo Galeano, me parece, en alguna de sus escritos. Eduardo Galeano decía que cuando llegó a Europa, los españoles nos dijeron, ¿cierto? Esa tierra no es de ustedes, esa tierra va a ser de nosotros.
Sí.
¿No? Entonces fue cuando todas las tierras que se descubrieron, pongo entre comillas,
sí,
de una vez pasaron a ser del rey de España, ¿no? O de Portugal, o de donde fuera, sí. Pero los mismos comunidades originarias lo que decían es que la diferencia entre ustedes y nosotros es que para ustedes la tierra es propiedad de los seres humanos. Para nosotros
somos
de la tierra. Somos de la tierra. O sea, es totalmente distinta la visión. Mira, son dos lógicas absolutamente diferentes, por no decir opuestas. Por no decir, como dice Boaventura de Sousa dos Santos, dos mundos abismalmente distintos.
Sí.
Donde hay un abismo.
Una visión totalmente.
Es que el enunciado, diferente. La tierra de nosotros nos pertenece como propiedad privada, y el otro enunciado, nosotros somos de la tierra y pertenecemos a la tierra madre. Mire, son dos enunciados absolutamente
extrapolados.
De dos mundos distintos, ¿no es cierto? Que tal vez ni siquiera podemos entrar como en una especie de diálogo, ¿sí? Que, es decir, Boaventura es muy, muy fuerte en eso, muy fuerte en eso, porque Boaventura, eso lo dice Boaventura de Sousa dos Santos en un texto que se llama Crítica de la Razón Indolente, Crítica de la Razón Indolente, porque es que la racionalidad que llega con los europeos, no es que aquí no hubiera racionalidades.
No, claro que la había.
Claro que hay.
En estas
y nosotros
culturas
somos seres racionales, pero sí, no solo somos seres racionales. Somos seres que sentimos, seres que percibimos, que soñamos, que imaginamos. Somos seres que sufrimos, somos seres que pensamos racionalmente también. O sea, la racionalidad en nuestras culturas originarias nunca fue hegemónica. Nunca fue hegemónica.
Siempre fuimos, fue parte de una cadena.
Claro, sí, claro. En cambio, la racionalidad se impone en Europa, ¿cierto? Y se va desplegando y desarrollando en Europa de una manera muy fuerte a partir de lo que llamamos nosotros el vuelo de Ícaro. Es un mito, y a través de ese mito, sí, Augusto Ángel y digamos nosotros también hemos hecho unas interpretaciones muy bonitas de ese mito de Ícaro, porque nos permite comprender qué fue lo que pasó con la cultura occidental. Y con lo que pasó con Occidente fue que desde sus orígenes, por allá hace 2.500, 3.000 años, ¿sí? Hay dos geografías que originan Occidente, una que es Mesopotamia y otra que es el Mediterráneo, uh-huh, ¿cierto? Mediterráneo significa mar entre dos tierras, uh-huh, y Mesopotamia significa tierra entre dos ambas, uh-huh, ¿cierto? En la Mesopotamia su origen, allá está el origen, digamos, de todo el pensamiento judío-cristiano, uh-huh, y en Mediterráneo está el origen de todo el pensamiento platónico y de todo el pensamiento aristotélico. ¿Qué coincidencias hay ahí? Que tanto en el pensamiento judío-cristiano como en el pensamiento de Platón, Aristóteles y la filosofía occidental, ¿cierto? Aquí está, digamos, se originan las religiones de Occidente, uh-huh, dos grandes religiones, pues, que de Occidente, monoteístas, y aquí se originan las filosofías, ¿no es cierto?
Filosofías.
Pero ¿qué tienen de común? Por eso en la Edad Media entran en diálogo y se conectan muy bien. Tienen de común, ¿cierto?, como la separación entre el ser humano y la tierra.
Y la supremacía del hombre, porque el hombre es el mayordomo de la
sobre
naturaleza.
Sobre el ser humano, perdón, sobre la tierra y sobre la naturaleza. Eso es lo que tienen de común, ¿cierto? La idea de que hay ideas originarias, ¿cierto? Eso aquí en la en Grecia y en toda la filosofía mediterránea. Y aquí
no.
la idea original, ¿no? La primera palabra, Yahvé. Yo
sí.
Soy el que soy, yo soy el que hago, ¿cierto? Y de ahí se origina, digamos, todo el pensamiento occidental. Entonces, el pensamiento occidental es una mistura que tiene en común la separación ser humano-naturaleza. Comienza entonces el vuelo de Ícaro, que todos sabemos cuál es la historia de Ícaro, el niño desobediente, hijo de Dédalo, que tiene que salir de la isla de Creta, ¿cierto? Porque el Minotauro los va a matar, y entonces tienen que huir de allí, pero la única manera de huir es por aire. Como en esa época pues no había aviones,
claro.
Entonces, ¿qué hace Dédalo? Que era un ingeniero muy maduro y muy juicioso, Dédalo le construye unas alas a su hijo Ícaro y él también se hace sus alas. Y las pega con cera. Y le dice a su hijo Ícaro, no puede volar demasiado alto, porque si vuela demasiado alto, el calor del sol va a derretir la cera. Si vuela demasiado bajo, el agua puede mojarte las alas y también te vas a ahogar. Pero el niñito Ícaro, que era un adolescente, entre comillas, porque no me gusta mucho la palabra, era un joven, sí, pues estaba en su juventud desobediente, entonces vuela demasiado alto, llega muy cerca al sol y evidentemente el calor del sol derrite la cera. De la sal, y cae y se ahoga en el mar, y se ahoga en el Mediterráneo. Entonces nosotros, la historia de Occidente es como esa historia, es como la historia de Ícaro, ¿no? Hemos volado demasiado alto, hemos creído que hemos llegado a la cumbre del conocimiento, a la cumbre de los saberes, gracias a la racionalidad, una racionalidad universal, una racionalidad sin lugar, una racionalidad sin geografías, una racionalidad que ha pretendido imponerse en todo el mundo y ser universal, ¿cierto? Hemos volado demasiado alto y en este momento estamos en la caída, porque se nos derritió la cera, la cera de las alas que nos habíamos construido se nos está derritiendo.
Creíamos que era invencible, eran invencibles, o que éramos invencibles.
Todo conocimiento,
¿no?
Todo saber en este momento está siendo puesto en tela de juicio, porque la crisis que estamos viviendo es una crisis que sobrepasa cualquier explicación científica y tecnológica. Es una crisis que ya no se soluciona con nuevas tecnologías ni con innovación tecnológica. Esa es la ilusión, ¿cierto? Las patadas de ahogado, como decimos nosotros muy prosaicamente, sí, ¿cierto? De una cultura que ya está viéndose contra la espada y la pared. O cambia o cambia. Nosotros o cambiamos o cambiamos. Nuestros conocimientos, nuestra tecnología, nuestra ciencia, esto o cambia o cambia.
Nuestra forma de ver la vida, si no cambiamos, y de relacionarnos,
claro,
con ella.
Estamos construyendo una de las catástrofes, tal vez la catástrofe con mayúscula, más profunda que ha vivido el planeta, ¿cierto? Y es que por obra de unos ícaros que hemos sido, ¿sí?, estamos, digamos, devastando la Tierra. Estamos rompiendo los vástagos esenciales de la vida. Eso es devastación, ¿sí? Estamos en el momento de la devastación, donde el fracking, por ejemplo, fracking rompe los vástagos esenciales de la vida. O sea, una vez que hay fracking, esa tierra queda absolutamente removida. Esa tierra ya no. O sea, el fracking es de los actos más brutales y atroces que podemos cometer contra la tierra y contra la vida. Entonces, en esa perspectiva, nosotros o cambiamos o cambiamos. Es decir, estamos en un momento de no retorno, en un momento de casi del borde del abismo, ¿cierto?
Porque hemos abusado
y
de la tierra.
Estamos abusando de, para nosotros todos los, el agua ya no significa, el agua ya no es algo maravilloso, el agua ya no es aquello casi divino, ¿cierto?, que nos da la vida, sino que para nosotros el agua se convirtió en fuente de energía. En fuente de energía.
Como, ¿no?, decías, ¿cierto?, Patricia, todo se ha convertido en recurso.
Todo se ha convertido en
recurso. El agua, el aire, el fuego, todo se ha convertido en recurso, del que hay que abusar y del que hay que utilizarse.
Claro. Y nosotros, digamos, nuestras comunidades originarias, las comunidades originarias de la Tierra, tienen mucho que enseñarnos. Pero tenemos que bajar la cabeza. Tenemos que bajarnos del pedestal.
Sí.
Tenemos que asumir, ¿cierto?, que estamos absolutamente equivocados. Es decir, que esto ha sido un error. La manera como nos hemos relacionado con nuestra tierra, que es nuestra madre, ha sido absolutamente errónea, ¿cierto? Tanática. Queremos matar la tierra, ¿sí? Tenemos que asumir una postura muy, muy, muy austera, muy humilde, empezar a aprender de comunidades originarias que han permanecido durante miles de años y han habitado exitosamente la tierra, ¿cierto?
Y han convivido con lo, sí, que tienen a su alrededor.
Mire, por ejemplo, mayas, cuando construyen el maíz, cuando crean el maíz, porque el maíz, la planta del maíz es una creación de los mayas. ¿Cuánto se demoraron en crear el maíz? 4,000 años, dice Antonio Brailovsky en un libro muy bello que se llama Los ritmos de la naturaleza. 4,000 años. ¿Cuánto se demora un biotecnólogo o un ingeniero genético en manipular los genes de una planta? 5 minutos.
Entonces,
¿cierto? Y eso, es decir, las transformaciones de la vida ameritan tiempo. Tenemos que demorarnos. ¿Qué pasa con el maíz? Hay una gran cantidad de especies de maíz. El maíz se convierte en la planta casi sagrada, sin el casi.
Sagrada.
Plantas sagradas, el maíz de todos los colores, de todas las formas, maíz, una biodiversidad, ¿no es cierto? Maravillosa. ¿Qué pasa con lo que hace Monsanto, por ejemplo? Monsanto coge las semillas, ¿cierto? Y las esteriliza. ¿Para qué las esteriliza? Para que solo él pueda vender las semillas. Entonces, en esa perspectiva, hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Entre los mayas y Monsanto.
Así es.
Sí.
Vamos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para farciendo.
Gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos platicando con la doctora Patricia Noguera, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.
Y yo le estaba preguntando a Patricia, que yo me imagino que tenemos esperanza, porque si no, no estuviera aquí. Sí. Pero, ¿cómo se cristaliza esa esperanza? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los que vivimos aquí ahora, para entrar dentro de este pensamiento latinoamericano, medioambiental latinoamericano?
¿Cuál es el comportamiento que tenemos que tener como sociedades, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, es una pregunta muy compleja. Muy difícil, pero voy a comentar la pregunta. ¿Por qué digo que es muy compleja? Porque no hay una especie de
receta mágica.
De receta mágica, ¿sí? ¿No es cierto? No. Eso es una construcción profunda, claro, que tenemos que hacer y que ya se está haciendo, afortunadamente, y que la estamos haciendo en muchos lugares de América, de África, de Europa. Esto no es nuevo. Esto viene cuestionando y viene poniendo como en signos de interrogación las maneras como nosotros los modernos hemos venido habitando la Tierra.
Y se ven las nuevas generaciones,
claro,
los jóvenes.
Desde que comenzamos, comunidades de resistencia muy, 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 muy
radicales,
fuertes, ¿no es cierto? Han dicho... ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Cierto? ¿Por qué lo están haciendo así? ¿Por qué no están respetando la vida? ¿Por qué no están respetando la tierra madre? ¿Sí? Entonces, en esa perspectiva, no es nuevo, sino que solo ahora lo estamos comenzando a pensar y a escuchar, nosotros, los modernos. ¿Por qué? Porque solo ahora ya nos estamos viendo supremamente cuestionados. Sí, la ciencia está siendo muy cuestionada, la tecnología está siendo muy cuestionada por la crisis ambiental que estamos viviendo. ¿Sí? Ahora, esto tampoco es nuevo. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, incluso entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, surgió en la misma Europa una serie de pensadores, de filósofos, de artistas, sí, que empezaron a hacer la crítica a lo que estaba haciendo la Europa imperial. Porque es que Europa no es una cosa monolítica, ¿no?
Claro, tampoco.
O sea, en Europa hay comunidades de resistencia, en Europa hay pensamiento de resistencia también. Hay un sur, ¿sí?
Hay un sur.
Decir, claro. No. Por eso les digo, no es un punto cardinal, sino es un pensamiento diferente, otro. Nietzsche, ¿qué dice Nietzsche antes de la Primera Guerra Mundial? Dice, sed fieles a la tierra, por ejemplo. Él ya estaba diciendo, sed fieles a la tierra. Y ser humano es aquel que es fiel a la tierra. Pero eso no se lo entendieron. Nadie le entendió que era ser humano. Ser humano era, para Nietzsche, ser fiel a la tierra, ¿sí?
Y fue un concepto que no se entendió.
Y fue un concepto. El concepto del superhombre en Nietzsche, claro, absolutamente malinterpretado y pisoteado, pues, por toda la, digamos, por toda la cuestión nazi. ¿Sí? Concepto del superhombre, dice Nietzsche, el superhombre es aquel que es fiel a la tierra.
Y es que dices, Damaris,
eso nunca lo sabíamos, claro, no lo sabíamos.
Dice, es que difícil entender a Nietzsche este concepto de ser fiel a la tierra, pero qué difícil para nosotros,
difícil,
si vivimos en un condominio.
Que no somos lleno, fieles a la tierra.
No somos, porque el aire acondicionado.
Fieles significa hijos, sí, ¿cierto? Ser fieles a la tierra, ¿no? Recuerden que en el español antiguo, bueno, la fidelidad tiene que ver con filio, con hijo, con cierto. O sea, ahí hay una relación, incluso etimológica, muy bonita, de que la fidelidad tiene que ver con ser, con reconocernos hijos de, ¿cierto? Hijos de una madre, claro. En este caso que es la tierra, ¿no? Toda la fidelidad es eso. La fidelidad es reconocernos hijos de la tierra. Entonces, ser fieles a la tierra para Nietzsche está implicando todo un giro ambiental que solo lo descubrimos un año después, ¿cierto? Pienso que es muy importante aprender de otras comunidades que las tenemos aquí, las tenemos claro. Cerquítica, ¿no es cierto? Estamos conviviendo con comunidades que de una manera absolutamente tranquila nos cuentan la manera como ellos habitan, ¿sí? Hace poco, allá en Colombia, nos visitaron unas personas de una comunidad que se llama la comunidad Nasa. Los Nasas. Resulta que los Nasas están haciendo en este momento, creo que hoy mañana, una cosa que se llama el Encuentro por la Liberación de la Madre Tierra. Allá están. Nosotros íbamos a ir, pero no pudimos ir porque teníamos que venir acá. Pero están, pero no importa. Sí. Y esa liberación de la Madre Tierra, ¿en qué consiste? Entonces nos dice una Nasa, una mujer Nasa maravillosa, creo que un estudiante de sociología de la Universidad de Caldas, que estaba ahí en la conversación con ellos, les dijo, bueno, ustedes están creciendo demográficamente. Un muchacho que estudia sociología, muy moderno. Le digo, como ustedes están creciendo demográficamente, ¿por qué no hacen una cosa? Entréguenle esa tierra a los gobiernos, al gobierno, y pídanle al gobierno otra tierra para que ustedes sean para allá y se soluciona el problema. Entonces ella le dijo,
no puede ser.
Una mujer que yo creo que, no sé si habrá estudiado, si no habrá estudiado, pero lo que sí sé es que es una sabia. No sé si habrá estudiado en la universidad, si no habrá estudiado, pero tiene una sabiduría que no tenemos nosotros. Ella le dijo no, porque es que nosotros somos hijos de la tierra, de esa tierra que estamos habitando. Entonces nosotros queremos liberarla porque la tienen esclavizada. ¿Quiénes la tienen esclavizada? Ardila Lule. La Lule es digamos una de las compañías de los más ricas que hay en Colombia, yo diría que en muchos lugares de América, ¿cierto? Ellos son dueños de gaseosas. Entonces ellos les quitan las tierras a los Nasas, les mandan tanques de guerra, les mandan soldados y les mandan una policía que en Colombia se llama los SMART, que van con escudos, van con bombas, van qué con barbaridad. Ametralladoras, pero eso también está en Brasil,
en todos lados, o sea, con diferentes métodos, pero lo existe.
A quemarles y acabar con las plantaciones de estas personas, a matarlos a ellos, porque ellos quieren quedarse con esas tierras para sembrar caña de azúcar, para producir el azúcar de la Coca-Cola.
Y en Brasil está sucediendo también con todos estos ranchos ganaderos que están entrando al Amazonas, claro, y queriendo sacar a la gente.
Claro. Entonces, pero miren la lógica de ellos. Es que nosotros queremos liberar a nuestra madre tierra. O sea, nosotros no estamos luchando solamente
por tener más tierra.
Nosotros para tener la tierra, como para defender la propiedad privada de la tierra. No, la lucha de nosotros es liberar a la madre tierra porque está esclavizada. Eso me pareció extraordinario.
Concepto mucho más.
¿Qué sabiduría? O sea, es una sabiduría que no ha pasado ni por el método científico, ni por CONACYT, ni por CONICET, ni por conciencia.
Ancestral, simple y
sí,
sencillo.
Pero que es una sabiduría que ojalá la tuvieran los investigadores de CONACYT, de conciencias de la CNPq en Brasil, de todas las grandes instituciones que regulan la investigación en nuestros países.
Claro.
Y que muchas de ellas, por ejemplo, la conciencia de nosotros en Colombia, la conciencia de nosotros está orientando todo su presupuesto a la investigación científica y tecnológica para el desarrollo del país. No es para el cuidado de la tierra.
No, es para el desarrollo capitalista.
No, es que el desarrollo es capitalista, así esté en el comunismo.
¿Sí? Se nos olvidó habitar.
No, estamos todo el tiempo estamos hablando del habitar. Esas son las claves para el habitar. Porque ¿qué significa habitar? Habitar significa, ¿cierto?, construir en vecindad. Bueno, es una investigación que hace Heidegger, que es un filósofo que nos ha dado como un camino muy lindo, ¿cierto?, en un texto que se llama Construir, Habitar, Pensar. Entonces él hace la investigación etimológica de la palabra habitar y dice que y termina pues mostrando que habitar significa construir en vecindad. Pero ¿qué significa construir en vecindad? ¿No es cierto? Construir con otros, ¿cierto? Crear, digamos, un lugar, crear un lugar,
una comunidad,
crear un hogar, construir comunidad, ¿cierto? Comunidad, ¿qué es lo que nos une? Nos une ese amor por la tierra, ¿no? Entonces eso significa habitar, pero no es posible habitar sin comprender el hábitat. Entonces solo es posible habitar comprendiendo el hábitat, pero al mismo tiempo el hábitat solo es posible como hábitat en la medida en que permite ser habitado. Pero entonces el hábitat, para permitir ser habitado, él enseña cómo es que debe ser habitado. O sea, la tierra nos ha enseñado cómo habitarla, pero nosotros no la escuchamos. Por eso digo, nosotros no estamos escuchando la voz de la tierra, la voz de la naturaleza. Nos enseña qué hábitos. ¿Cuáles son los hábitos para poder habitar el hábitat? ¿No es cierto? Los hábitos son el respeto por la diversidad, por la singularidad. Entonces el monocultivo, out. No más monocultivo, no más monocultura, no más monoganadería, no más nada que sea una visión reduccionista y unicista, ¿no es cierto? Solo es posible el florecimiento de la vida en la diversidad, no en la visión, digamos, monocultural, ¿cierto? Monológica.
Y el ser humano como especie superior ha ido destruyendo esa todo lo que no le es útil.
Esa diversidad porque no le es útil.
Claro.
¿Cierto? Porque no tiene la comprende. Concepción ecológica.
Sí.
Porque si supiera que cada uno de los seres que configuran un nicho, una biota, un ecosistema, cada uno de esos seres tiene una función importantísima dentro del ecosistema, el ser humano construiría su hábitat de otra manera, construiría sus ciudades, construiría sus formas de habitar de otra manera, pero lo han hecho, muchas culturas lo han hecho, y que hicimos los occidentales modernos, ¿cierto? Devastar esas culturas, ¿cierto?
Sojuzgarlas.
Claro, sojuzgarlas, destruirlas, devastarlas para hacer ahí nosotros, para construir ahí nosotros nuestros grandes edificios, nuestras grandes construcciones,
nuestros grandes conceptos tecnológicos, claro, de modernidad,
claro,
¿no?
Devastándolo todo. Sí. Entonces, en esa perspectiva, miren que hay una relación, para terminar, por lo menos esta fase, entre habitar, hábitat y hábito. Y ese habitar, hábitat, hábito es lo que configura el habitante.
Híjole, qué interesante. No, muy interesante. Y creo que lamentablemente se nos terminó el tiempo.
Pero el tiempo cronológico.
Lamentablemente, porque verdaderamente.
Pero
ha
no
sido
el tiempo para pensar. ¿No?
Claro.
Como dice Jorge Richman, necesitamos pensar esto, detenernos a pensar esto, y yo creo que ahí es donde tenemos que. Ese es el tiempo que necesitamos urgentemente. Claro.
Pues muchísimas gracias.
Con mucho cariño.
La doctora
Patricia Novena. Muchísimas gracias, Patricia, por haber estado en el programa.
Bueno,
muchísimas
con todo gracias. El amor del mundo, gracias a ustedes por la invitación.
Y pues nos escuchamos.
Les mando
la
un abrazo.
La siguiente semana.
Gracias.
Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.